Bienvenidos al podcast de la Biblia para Fulana y
Sutano.
Mi nombre es Alejandra Zura.
Y yo soy Estefan Pelisquet. Bienvenidos.
Hoy vamos a seguir con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y queremos agradecerle a nuestra amiga Carla Terrazas por editar este episodio. Y también a Frida San Pedro, quien nos ayudó en el episodio pasado. Y no me acuerdo si ya les habíamos contado que ella nos ayudó. Entonces quería darles su crédito y mandarles un abrazo de agradecimiento a ambas de parte de nosotros y toda nuestra audiencia.
Así es.
En fin, Estefan, hoy vamos a entrarle al tema de capítulo 6. Bueno, a seguir, a continuar. Uh-huh. Este es un capítulo bastante largo, o sea, ni siquiera lo vamos a terminar hoy todavía, ¿verdad? Falta como bastantillo. Tiene 70 versículos.
Sí.
Tamaño grande.
Sí. Cierto, es como Lucas. Juan y Lucas, ambos, les gusta, no es que les gusta escribir capítulos larguísimos porque no escribían en capítulos.
Sí, exacto.
Pero los que agregaron la versificación y los capítulos, ellos sí se extendieron un poco.
Seguro fueron los últimos dos evangelios que le pusieron versículos y dijeron, no hombre, ya, qué pereza ponernos a dividir esto tanto, mejor así hagamos unos pedazos grandes y ya. Pero bueno, bueno, en capítulos por lo menos, pero no, o sea, en realidad no sabemos por qué fue que decidieron eso. Qué interesante sería aprender un poco de cómo fue ese proceso de hacer capítulos y versículos. ¿Tú sabes algo de eso?
Sí, sé algo de eso, y no creo que haya sido más que cómo ellos vieron el cambio de temas, discursos, cosas así.
Sí, interesante. Bien, entonces vamos a empezar a leer en el versículo 27, ¿verdad? Ok, y aquí estamos partiendo en medio de las palabras de Jesús. Perfecto, entonces
esta es la nueva Biblia de las Américas.
Y te toca empezar porque vos sos Jesús.
Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello.
Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió,
esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado.
Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo,
en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo.
Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo,
yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final.
Wow, eso fue una evolución muy interesante en cómo explica Él y cómo conecta tantas cosas como el tema del maná y Él mismo y demás. Bueno, cuéntanos cómo entender un poco esto que acabamos de leer.
Bueno, el episodio pasado, terminamos hablando del versículo 27, pero quiero tocar una cosa más, en realidad, que no hablé a profundidad en ese episodio. Y es eso de que el Hijo del Hombre les dará el alimento que permanece para vida eterna, porque a Él, al Hijo del Hombre, específicamente el Padre Dios, ha marcado con su sello. Okay. Él es el escogido. Yo dije eso en el episodio pasado. Pero creo que sería muy interesante hablar un poco más de ese asunto del sello. Entonces, primeramente vamos a leer capítulo 3 de Juan, versículo 33.
El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz.
Ok, en el versículo 33, la palabra certificado ¿verdad? El que ha recibido su testimonio ha certificado esto. Es la misma palabra, o sea, detrás de eso, es la misma palabra que en el 627 se traduce como sello. ¿Okay? O ha marcado con su sello. Ha marcado con sello es un verbo, realmente. Todo eso.
Y parece que certificado es bien... Ah, bueno, ok, perdón. Dale, dale. Certificado parece muy apropiado lo que iba a decir, pero sí.
Uh-huh. Entonces, uh-huh. Certificado es ese mismo verbo. Uh-huh. Entonces, podemos ver aquí posiblemente una idea parecida. ¿Qué es lo que el Padre ha hecho con el Hijo del Hombre? Es que sí, lo ha marcado con su sello, pero ¿eso qué significa? Es una aprobación o certificación. Dios el Padre ha certificado que el Hijo del Hombre es el que Él ha escogido para llevar a cabo esta obra. Pero además de eso, como verán, leyendo esos dos versículos, 6.27 y 3.33, ¿sí? Si uno no tiene algún conocimiento de los idiomas originales o si no está leyendo un comentario exegético, nunca sabría que esas dos palabras.
Sello y certificado
es
son
la misma
diferentes. Palabra
en griego. Uh-huh. Certificado.
Tiene significados asociados, pero definitivamente no, no son palabras que uno conectaría por sí mismo.
Entonces, unos otros pasajes en el Nuevo Testamento que hablan del sello, que creo que son importantes, son Romanos 4:11, y yo puedo leer estos. Dice, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. ¿Okay? Entonces, circuncisió como sello de la justicia de la fe que tenía, como testimonio, certificación. Uh-huh. Dios reconociendo que él tenía fe, siendo incircunciso, y le dijo, ok, bueno, vas a circuncidar a todos los varones, y eso fue como la prueba.
La marca.
De parte digamos. De Dios. Uh-huh. Dios certificando que tenía fe.
Este es su pueblo y los que tienen fe en él.
Luego, 1 Corintios 9:2. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Esa certificado de que yo sí soy apostolado. Apóstol, perdón. Ustedes la prueba en el Señor de que soy apóstol y de mi obra. 2 Corintios 1:22 dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Que nos selló y nos dio el Espíritu. Bueno, eso es uno y lo mismo. Entonces, ese y no se debe leer como dos cosas diferentes. Nos selló uno y nos dio su Espíritu, dos. Más bien, nos selló con su Espíritu. El Espíritu Santo es el sello de parte de Dios. Y en ese caso, eso es lo que certifica o es la prueba de que nosotros pertenecemos a Dios. Y pues, hay dos más que son Efesios, que también habla del Espíritu.
El Espíritu Santo como el sello.
Ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que es garantía de nuestra posesión. Prueba o certifica que somos de Dios. Y después los sellos en Apocalipsis. Los creyentes reciben el sello, no de la bestia, o sea, no la marca de la bestia en la frente, sino el sello de Dios. Dios los sella. Y, de nuevo, es la misma idea. Entonces, esto del sello es un tema importante en el Nuevo Testamento para creyentes.
Y
primero
en el antiguo,
Jesús.
Porque Abraham fue sellado.
Sí. También. Y aquí Jesús mismo recibió ese sello. Entonces, ahora, siguiendo en el pasaje.
Digamos, ¿y qué te parece que revela eso de Dios? Aparte de ser un fun fact, ¿te parece que hace alguna...?
Sí, creo que es algo que debería animarnos y que también nos da seguridad de que efectivamente si estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Si estamos en Cristo, es permanente. O sea, Dios nos ha sellado como garantía, como dice Efesios, como garantía, como certificación de quiénes somos, que ahora pertenecemos a la familia de Dios, somos de Dios, no podemos entonces recibir la marca de la bestia, porque ya somos sellados, uh-huh. marcados, uh-huh. y estamos santificados.
Wow.
Uh-huh. O sea, apartados para Él. Sí, eso me parece una verdad muy linda,
uh-huh.
para recordarnos, ¿verdad? Nosotros mismos.
Totalmente.
Especialmente cuando estamos desanimados y sufriendo.
Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sentimos como que tal vez Dios no está ahí, o que no, realmente no tenemos la relación que creíamos, o que Él no va a responder y su respuesta está en Cristo. Tal vez no está aquí en la tierra y no nos da, o no se solucionan las cosas como quisiéramos y esperamos, pero tenemos esa esperanza eterna en Cristo y hemos sido sellados para recibir esa esperanza en el futuro. ¿Qué crees que significa en el caso de Jesús? Porque, digamos, entiendo que hemos sido marcados, que Abraham fue marcado con el... Porque entiendo que Abraham fue marcado con la circuncisión. Parece como los corintios son una especie de marca de la legitimidad del apostolado de Pablo. ¿Cómo se ve eso en Jesús? Es como un concepto más abstracto cuando se trata de Jesús, me parece.
Sí, tal vez, aunque él mismo habla de lo que da testimonio de él y de quién es él.
Uh-huh.
Hace que un capítulo, tal vez, creo, bueno, por aquí cerca.
Uh-huh.
Es que estamos dando este estudio en inglés también a mi familia.
Sí, exacto.
Y vamos adelantado ahí.
Ah,
entonces,
okay.
Puede ser que me confunda de lo que hemos hablado.
Yo todavía estoy saliendo a mi resfrío, así que me van a disculpar mis, mis tosidas y mis limpieza de garganta. A veces tratamos de parar el audio para no sonarles tanto, pero, pero a veces es demasiada interrupción. Bueno, entonces, así me decías, perdona.
Sí, entonces aquí en este mismo evangelio, Jesús habla de lo que da testimonio.
Uh-huh.
O sea, de que el Padre mismo da testimonio de mí, el Espíritu y las obras que yo hago.
Uh-huh.
Dan testimonio de mí. Juan el Bautista dio testimonio. Entonces aquí el Padre ha marcado con su sello a Jesús, ha certificado a Jesús como genuino enviado de Dios. Creo que podría incluir tanto el Espíritu Santo como también todas las obras de Dios que Él hace.
Que demuestran su legitimidad como hijo de Dios.
Uh-huh.
Entiendo.
Pero son solo deducciones, digamos, porque el texto no lo dice.
Uh-huh.
Versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O, para ser más literal, ¿qué debemos hacer para obrar las obras de Dios?
Venían todavía con su pensamiento de que tenían que cumplir una serie de requisitos,
uh-huh.
leyes, etc.
Uh-huh. Sí, exactamente. No entienden lo que Jesús está diciendo con trabajen. Ellos lo interpretan como la naturaleza del trabajo, el tipo de trabajo.
Uh-huh.
¿Qué trabajo deberíamos hacer? Mientras que Jesús está hablando de la meta del trabajo, el resultado. Uh-huh. O sea, ¿para qué trabajar? No qué hacer,
sí.
sino ¿para qué?
Uh-huh.
Entonces, sí, ellos, ¿qué debemos hacer? Y también noten que ellos, con toda confianza del mundo, creen que ellos pueden cumplir lo que se necesite para con Dios.
Uh-huh.
Hey, díganos qué hay que hacer
uh-huh.
para el Señor. ¿Qué quiere sí. Él? Nosotros podemos hacerlo.
Exacto.
¿Verdad? Jesús les responde, esta es la obra de Dios, que crean en Él que Él ha enviado. Como hemos visto ya muchas veces, creer en Él no es creer que Él puede hacer magia. No, va mucho más
Es
allá.
Reconocer quién Él es.
Sí.
Es diferente.
Sí, uh-huh. es conocer quién es, creer quién es. No simplemente lo que puede hacer.
Uh-huh.
Y también, una vez más, vemos el tema de enviado. Porque uh-huh. en este evangelio, Jesús es el enviado. El que Dios envió aquí como el primer misionero de la historia
uh-huh.
para reconciliarnos con Dios.
Qué bonito eso. Sí, me encanta. Pues yo creo que pocas veces pensamos en Jesús como el primer misionero, uh-huh. precisamente. Sabemos mucho, pensamos mucho en misioneros de la iglesia, en los tres gatos que se van a algún uh-huh. lado de las uh-huh. iglesias. No vemos cómo el corazón de Dios realmente es alcanzar a todas las naciones y cómo el pionero de ese trabajo, incluso con ese modelo de irse a otro lugar y aculturarse,
uh-huh.
como decimos en el vocabulario misionero, uh-huh. es decir, hacerse como las personas que están en esa cultura, aprender el idioma. Eso es lo que le toca a un misionero, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que Jesús hizo, en todo el sentido, al acuerparse como hombre y vivir como nosotros.
Sí, solo que infinitamente más.
Exacto.
De lo que nosotros jamás pudiéramos hacer.
Sí.
Sí. Y miren la respuesta de ellos, que lo nada que ver con esto. Él les dice, crean en mí, crean en la persona que Dios ha enviado. Esa es la obra. ¿Ustedes quieren ser las obras de Dios? Ese es.
Wow.
Y ellos responden.
Ok. Suave. Entonces, solo para aclarar, esta es la obra de Dios. Lo que está diciendo es, esto es lo que significa hacer las obras que Dios está pidiendo que hagan. O sea, les voy a reinterpretar esta idea de trabajar para Dios. Y entonces ahí no está hablando de la obra de Dios atribuyéndole la obra a Dios, sino está hablando de la obra que es de Dios en nuestras vidas.
Qué bueno. Muchas gracias. Porque quería hablar de eso y se me fue.
Ah, ¿ves? Para eso estamos la ayuda idónea.
Ajá, así es, así es. Sí, volviendo al 28, que es donde primeramente habla de las obras de Dios. Como acabas de explicar excelentemente, las obras de Dios, ¿verdad? En español, pueden significar diferentes cosas, ¿okay? Y esta es otra joyita lingüística. ¿Okay? ¿Cómo funciona nuestro idioma? Obra de Dios puede interpretarse como obra que hace Dios, ¿verdad? Las obras de Dios, lo que Dios hace. También se puede significar las obras de Dios, o sea, lo que Dios quiere que uno haga, lo que Dios manda hacer.
Así es.
Y bueno, hay otras posibilidades también. Pero en este caso, ¿cuál era lo que acabas de explicar?
Sí, es poner en práctica las obras que Dios nos ha mandado hacer, las obras para Dios.
Sí, sí, lo que Dios quiere que hagamos, no las cosas que Él hace.
28, como tú dices precisamente. Era porque ellos están diciendo, ¿cómo podemos hacer esas obras de Dios? Es ellos los que están haciendo, no Dios. Entonces la respuesta de Jesús es, ¿verdad? A partir de ese contexto inmediato, es lo lógico, ¿verdad? Que está hablando de las obras nuestras y no las obras de lo que Dios está, de lo que Él hace. Así es como yo lo tomé.
Sí. Sí, sí. Lo que Dios quiere de nosotros es que creamos en Jesús. Entonces ellos responden con, ¿qué pues haces tú? ¿Qué obra? ¿Verdad? ¿Qué haces? ¿Qué pues haces tú como señal? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? ¿Cómo se les ocurre decirle eso a Jesús cuando acaba de milagrosamente alimentar a 10 o 15 o 20 mil personas?
¿Qué está pasando?
Sí. Hello.
Esta gente.
Hola.
Sí,
¿qué
sí,
es
sí.
esto?
Señores, pónganse ¿qué, vivos.
¿Qué haces tú como señal? Ay, qué dicha que Jesús es Jesús y no yo. Sí, yo creo que ya me hubiera obstinado
sí.
hace rato y probablemente como Juan y su hermano, los hijos de Trueno,
sí, sí,
hubiera
sí.
dicho, ok, fuego del cielo, por favor.
Sí, exacto.
Consume esta gente.
Ay, no.
Ok. Y siguen diciendo, Papiosh. Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo.
¿Cómo?
Ok.
Sí, sí, o sea, es como...
Ellos acaban de comer pan,
ajá,
milagrosamente.
Exacto. Y están otra vez diciendo, regáleme más pan. Muchacho, me regala algo. otra vez.
Y si volvemos al 26, a lo que Jesús les respondió a su pregunta inicial. En verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado.
Y va de nuevo.
Y ahora.
Perro arrepentido.
¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron pan del cielo. Queremos más pan.
Que es que sí somos bien necios, ¿ah?
¿Y así somos?
Sí, vos y yo estamos tranquilos porque tenemos Espíritu Santo, pero ahí estaríamos, montados en la carreta, pidiendo bocado.
No, así somos.
Qué barbaridad. Bueno, sí, así somos.
¿Cuántas cosas hace Dios en nuestras vidas? ¿Cuánta provisión nos da cada segundo de nuestra vida? Y aún así no estamos contentos.
Sí.
Siempre hay algo que no tenemos por qué quejarnos.
Uf.
¿Verdad? Ah, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Ese pan no me gustó, señor. Yo quiero pan dulce. Y el otro, yo quiero pan salado. Y no, así estaríamos.
¡Qué indignación! Este hombre verdaderamente era Dios. La paciencia que le tenía a la gente sí. era un milagro.
Ese podría ser la mayor prueba sí. de que Jesús realmente era Dios.
Es posible.
Con su aguante para con la gente.
Ay, pero qué gente más rara. Ok, bueno.
Su aguante para con nosotros.
Así es.
Que somos bien necios, y quejumbrosos, así descontentos.
Es. Ay, no. Ayúdanos, Señor.
Bueno, entonces hablemos de esa cita. Les dio a comer pan del cielo, que viene, es una cita directa del Antiguo Testamento. Vamos primero a Éxodo 16, 4, que dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley.
Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés.
Aparece también en Nehemías 9:15. La gran oración de Nehemías, y dice en su oración: Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Y también aparece en los Salmos. Entonces, Éxodo es el trasfondo de esa cita, y Jesús les responde: En verdad les digo, o sea, la segunda, en verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y si recuerden lo que acabamos de leer en Éxodo 16, realmente no es Moisés el que les dio el pan.
Así es.
Es el Señor les dio el pan del cielo.
Y Moisés se lo dice.
Sí.
A ellos.
Sí, exactamente. Exacto. Entonces Jesús aquí dice, sí, en verdad, porque ellos eran súper moisaicos, como Moisés lo es todo y se sienten en la silla de Moisés y toda esa cuestión. Pero no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Entonces ahí Jesús está, creo que uno, diciendo la verdad acerca de lo que pasó en el Éxodo. ¿Qué es el nombre de eso? En el desierto, el...
¿Wandering?
Sí.
¿Deambular?
La vagabundería, no.
Vagar.
Vagar por el desierto, sí. Gracias. Sí, fue el Padre, entonces eso es cierto. Pero además, Jesús, como siempre, está refiriéndose a más que lo físico, sino a lo espiritual. Y continúa en el 33 con... Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Que entonces, para hacer las conexiones aquí, la manera en que se entendió, ¿verdad? El maná descendió del cielo. Fue provisión de Dios de esa manera. Y el Padre es el que dio eso.
El que lo envía. No Moisés, es el Padre.
El Padre hace descender el maná del cielo y dio, ese pan dio vida al pueblo, vida física, porque no tenían nada que comer. Entonces, pan del cielo baja, da vida. Aquí Jesús dice lo mismo. Mi Padre les da el pan verdadero del cielo, que baja del cielo, pan del cielo, y da vida, no al pueblo solamente, no, y no vida física, sino da vida al mundo, y es vida eterna, lo cual remonta a lo que él dijo en el 27. Trabajen por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo de Hombre les dará. Entonces, toda esta símbolo, estas conexiones muy ricas con eso. Y ellos, perdiditicos como siempre, en el 34, Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Y no sé si eso les trae a la memoria algo que ya hemos leído en este evangelio.
Como la mujer samaritana.
Sí. Exacto.
Dame siempre esta agua para que no tenga que venir a sacar agua del pozo.
Así es. Con la mente en este terrenal. Mundo, lo terrenal, lo físico, sí. Danos siempre este pan, le dijeron. Solo quieren pan. Pan, pan y pan. Gordito seguro.
Lo cual apela un poco, mucho, digamos, incluso yo creo que hay tanta incluso evocación al Génesis en cómo Dios nos pone como consecuencia la caída con que vamos a tener que trabajar para obtener el alimento.
Más específicamente, no que vamos a tener que trabajar, porque eso siempre
sí,
fue el plan.
Arduamente, con sí. el sudor de nuestra frente.
Sí, ya no vamos a disfrutar el trabajo.
Exacto. Entonces, en el caso, digamos, de la mujer samaritana, y en este caso, es como esa evidencia de una creación que está, y de una humanidad que está en ese dolor de parto, donde está deseando poder llegar a la tierra de descanso. Incluso en esta área tan práctica como la alimentación, Jesús no solo está saciando nuestra necesidad espiritual, verdaderamente va a saciar hasta nuestras necesidades físicas de esta forma que ellos le están pidiendo, solo que todavía no. Y no primeramente, no como prioridad en estos momentos. Pero van a ser las consecuencias naturales de vivir en la eternidad con Él, en la nueva tierra y en la creación nueva.
Así es, muy hermosamente puesto, dicho.
Sí.
Así es. Danos siempre este pan. Yo soy el pan. ¿Verdad?
Pobrecitos.
¿Quieren el pan? ¿En serio? ¿Quieren este pan?
Yo
bueno,
soy
aquí
el pan.
Está.
Entiendan.
Aquí está. Yo soy el pan de la vida. El pan de la vida, de nuevo.
Como que viene diciéndole lo mismo todo el rato. O sea, las respuestas son las mismas. Hasta este punto, ya en el 35, es como, ya que ustedes no pueden lograr entender, se lo voy a decir lo más claro posible. Yo soy el pan, ¿ok? ¿Entendieron? Pero es como que hubo varios intentos hasta que ya el punto en que él dijo, no, ya aquí necesitan que se lo deletreemos.
Y ahí aparece de nuevo esa construcción gramatical con de, obras de Dios. ¿Qué significa eso? Aquí, el pan de la vida. El pan que la vida da, no, porque la vida no da pan, ¿verdad? Sino es el pan que da vida. El pan que contiene, podríamos decir también, la vida en sí. Da vida, proporciona la vida. Come ese pan, recibe vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora, aquí, nota de observación y nota exegética,
y misma
exégesis.
Misma respuesta que le da la samaritana, por cierto. Es la misma respuesta que le da la samaritana. Que el que toma de mí esta agua nunca va a tener sed. Nota exegética.
Sí. Exégesis, de nuevo, significa el estudio de un pasaje bíblico. El estudio profundo. Ese contexto y todo eso. Entonces, si nota aquí, viene a mí y cree en mí, es lo mismo.
Ok.
Que no son dos cosas diferentes. Si uno viene a mí, no tendrá hambre. Si uno cree en mí, no tendrá sed. Y son dos cosas diferentes. Es lo mismo dicho de dos formas paralelas. Entonces, venir y creer, ambos significan creer. Es recibir la verdad acerca de Jesucristo, el Mesías, creer que Él es. Si eso sucede, no tendrá hambre, no tendrá sed, lo cual significa tener vida eterna. Él es el pan de la vida. Volviendo al 27 de nuevo, trabajen por el alimento que permanece para vida eterna. Él es el alimento que permanece para vida eterna. Puede ser obvio para ciertas personas, para algunas personas que ya se tienen mucho conocimiento de cómo leer y estudiar la Biblia, pero para muchos otros esas conexiones no son tan obvias. Entonces me gusta hablar de eso. 36. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. ¿No creen qué? No creen que yo soy. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Por supuesto que no, porque acaba de decir que el que viene a mí no tendrá hambre. Si lo que el Padre me da viene a mí, no lo echaré fuera de ningún modo. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo como el maná.
Así es.
De Dios he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Enviar nuevamente. Y esta es la voluntad. Yo vine para hacer la voluntad del Padre. Y su voluntad es que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Ahí está la conexión más explícita a la vida eterna y lo espiritual.
Wow, sí.
La resurrección en el día final. ¿Por qué? Porque nuevamente, y dicho de otra forma, la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final.
Dos veces lo dice. Wow.
Entonces, en la primera vez, todo lo que el Padre me ha dado, yo no pierda nada. Y la segunda vez, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces, aquí hay un paralelismo y podemos decirlo en otras palabras. Los que el Padre le ha dado a Jesús son los que creen en Él. Y de esos, Jesús no perderá ninguno. No perderá ninguno porque les dará vida eterna. Vida eterna no termina.
No se pierden.
Sí, no se pierde. Y como implicación de la vida eterna, hay resurrección. Entonces, de nuevo, esos dos versículos son paralelos. Y eso es básicamente lo que está diciendo. Este es otro pasaje que apunta, creo yo, a la elección, ¿verdad? Y a la perseverancia de los santos, que son dos doctrinas de gracia, como le llaman. La elección, Dios escoge quiénes serán salvos. Esos son los que el Padre le ha dado a Jesús. Perseverancia de los santos es que un creyente verdadero nunca perderá la fe, nunca perderá la salvación.
Nunca va a ser apóstata.
Sí.
El apóstata es porque tal vez nunca fue creyente en realidad.
Sí.
Probó y estuvo incluso dentro de la congregación, de la iglesia, ¿verdad? Vio lo que Dios hizo, pero no se plantó.
No perseveró.
Realmente en su corazón.
Sí.
El evangelio.
Eso termina este pasaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como siempre, pueden mandarnos sus preguntas a fulanaysutano@gmail.com.
Y muchas gracias a Carla Terrazas, que nos va a ayudar editando este podcast en el futuro nuestro y el pasado de ustedes. Que estén súper bien y que tengan una excelente semana.
Bendiciones.